Venga, hasta luego. Hasta luego. Lama. Chao. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva con estos, lo que tenemos. El día nos deja una novedad. El Ministerio de Sanidad ha acordado con las comunidades autónomas reducir a 10 los días de cuarentena para quienes sean contacto estrecho de un positivo. Cada comunidad decidirá si en ese tiempo recomienda o no hacer una prueba diagnóstica. Es decir, que si antes, si habías tenido contacto con un positivo, te tenías que pasar 2 semanas en casa, ahora serán 10 días. En Madrid la situación sigue siendo complicada y de hecho el gobierno regional estudia ampliar las restricciones de movilidad a otros puntos. Y es que, como ya sabíamos, las medidas adoptadas no se iban a quedar ahí. La pandemia no solo golpea a Madrid, no obstante, hay otros lugares con problemas como Murcia, Baleares, La Rioja. No sé yo si en Baleares y en La Rioja van a montar alguna manifestación ante los confinamientos, ya verás cómo no. En fin, hoy se han notificado más de 10.000 contagios, 241 muertos en las últimas 24 horas. Es la cifra de fallecidos más alta desde el 1 de mayo. Los datos preocupan y mucho, claro, sobre todo el de presión hospitalaria ante el aumento de nuevos casos. Una de las noticias de hoy es que 20 científicos españoles de prestigio vuelven a pedir al gobierno que convoque un comité de expertos real e independiente para hacer frente a esta oleada. Quieren que no se repita lo ocurrido en marzo y el artículo ha sido publicado en la revista The Lancet. Ya a principios de agosto pidieron por primera vez la creación de este comité de evaluación independiente, sin intereses partidistas, conformado por expertos en muchos ámbitos. Uno de los firmantes es el doctor José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia. Ahora explican por dónde pasaría la solución y cuál sería la función de ese comité.
Tenemos la obligación de resolver muchos problemas que ahora mismo están pues sin brújula. El segundo requisito es el apoyo social y el apoyo de los gobiernos. Deben estar de acuerdo con que esto se lleve a cabo por parte de los evaluadores independientes que se decidan. Y luego tener un compromiso de escuchar las recomendaciones, no de seguirlas al pie de la letra, sino al menos de escuchar las recomendaciones propuestas en la evaluación y actuar en consecuencia.
Querido José María, no os arriendo las ganancias. En marzo se actuó tarde, se cometieron 3 errores fundamentales, tendría que haberse hecho todo de otra forma.
No se escucharon las alarmas de la OMS, no se dispuso de un plan de acción en la medida de nuestras posibilidades. Quería consistir en que el virus no entrara en España. Luego, que si entraba en España, que no se estableciera la denominada transmisión comunitaria. Que si ya estaba establecida la transmisión comunitaria, pues entonces se mitigara el daño a través de una buena red de salud pública y atención primaria. Y finalmente, que para el conjunto de la sociedad se comunicara de forma veraz y clara qué está pasando.
Con los datos en la mano, más de 10.000 contagios, 241 muertos en las últimas 24 horas, eso está pasando. Y la pregunta es si estamos ante una segunda ola confirmada.
Sin duda, se negará o se proclamará, pero lo cierto es que desde el punto de vista de incidencia epidemiológica, estamos ante un segundo pico ascendente o una segunda oleada, lo llamamos así, aunque la situación difiera de la de la primavera. Dado que el extraordinario aumento de casos, afortunadamente, no está acompañado de un aumento tan claro de defunciones, de muertes.
Eso es precisamente a lo que vamos a dedicarnos en los próximos minutos. ¿Estamos ya en esa segunda oleada? ¿Hemos vuelto a cometer los mismos errores que en marzo? ¿Hay tiempo de reacción? Ahora respondemos a las preguntas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El pasado 7 de agosto, en pleno verano, cuando cada día se conocían nuevos brotes en distintos puntos de España, de manera más o menos puntual, Fernando Simón aseguraba en rueda de prensa que no existía una segunda oleada, que aquello era exagerar. La doctora Margarita del Bar, el referente en la investigación del coronavirus en España, estuvo aquí, en La Linterna, y a primeros de agosto decía lo siguiente.
No podemos volver a caer en la misma piedra y yo creo que hay que considerarlo la oleada por no engañarnos a nosotros mismos y por darnos cuenta de que esta oleada hay que achatar la curva también, por mucho más suave que sea, menos empinada y que no llegue a valores tan altos, porque no nos podemos permitir no llegar al principio del otoño limpios.
Evidentemente esto no se ha cumplido. ya estamos en el otoño y no hemos llegado limpios. El doctor Daniel López Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud para situaciones de crisis. Doctor Daniel, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Escuchando a doña Margarita, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? ¿Usted también cree que la clave era llegar limpios al otoño y, como sabíamos desde hace semanas, era misión imposible?
No, yo coincido con las apreciaciones de Margarita en el sentido de que era muy importante tratar de llegar, por decirlo de alguna manera, limpios al otoño. Es decir, con una curva abatida, sin carga asistencial, sin transmisión comunitaria. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tengamos un escenario de otoño-invierno en donde haya aún más pronunciados repuntes, independientemente de esto que hemos observado en el fin del verano. Y porque además tendremos solapado a todo esto la gripe estacional. Entonces, yo creo que lo que está muy claro es que nos relajamos excesivamente en el verano en términos de conductas individuales y en términos de falta de acción de todas las autoridades sanitarias, autonómicas y centrales para poder asegurar que teníamos bajo control la epidemia y que atajábamos los repuntes o los brotes que iban surgiendo.
Me quiero detener en esas dos patas del problema, la responsabilidad individual y la responsabilidad de la autoridad competente, que, como bien saben, en el caso de España es francamente complicada. Digo lo del competente y la competencia. Responsabilidad individual. ¿Se puede medir qué porcentaje de la actual situación es culpa nuestra, de los individuos?
Es difícil atribuir un porcentaje, pero yo diría que cuando menos la mitad de lo que estamos viendo ha tenido que ver con comportamientos individuales no alentados de la mejor manera socialmente, al pensar que la nueva normalidad no implicaba seguir con el virus, pensando que el virus ya no estaba. El virus está ahí, circula, hay que controlar la transmisión y había que asumir una nueva normalidad recoleta, si quiere usted llamarla de esa manera, en el sentido de que pues no festejos, no celebraciones, no botellones, no ocio nocturno, aglomeraciones ni celebraciones masivas, ni religiosas, ni culturales, ni taurinas, ni futbolísticas, porque ahí está un punto de interacción entre personas que favorece la transmisión. Bueno, no es lo que hicimos, nos dedicamos en gran medida, no quiero decir que no haya habido mucha gente responsable usando mascarilla y guardando distancias, pero hubo una gran cantidad de personas en todas las edades, obviamente esto se produjo en un núcleo juvenil de manera muy acendrada, de interacciones sin mascarilla, sin respetar la distancia física, chiringuitos sin distancia, bares, ocio nocturno, playa. Bueno, el verano loco, he dicho yo en alguna oportunidad, y estamos pagando la factura, es tan simple como eso. No es la única razón, pero es una razón de mucho peso y que tiene mucho que ver con el futuro. Quiero decir, mientras no tengamos a disposición una herramienta como una vacuna o asumimos que tenemos que cambiar las conductas individuales y la interacción social, o vamos a tener que volver a las medidas draconianas de los confinamientos totales. Y esto, debo decir, no es únicamente en España. Ve usted cómo en Londres hoy se tienen que plantear si tienen que volver a confinar, pero claro, basta ver las escenas de cualquier parque londinense sin uso de mascarillas y con proximidades físicas de las personas.
La segunda pata, la autoridad competente. La situación, la distribución política, gobierne quien gobierne España, ¿complica la toma de decisiones, doctor?
A ver, yo creo que es más que evidente que la naturaleza del Estado autonómico en España con las competencias autonómicas en materia de sanidad ante una situación pandémica tiene serias limitaciones. Esas limitaciones se lograron superar, y esto no es un asunto solo de España, esto es una tendencia mundial, y además, mientras yo trabajé en la OMS, alentábamos que así fuese. Se superaron al crear mandos unificados y al crear esta declaración del estado de alarma, que no es un tema de centralización de poder o de intromisión en las competencias, es un tema de la racionalidad que tiene que tener el tomar medidas uniformes para todo el país, incluso diría yo a veces para toda una región como Europa, y que lamentablemente tampoco lo hace, en una situación de una amenaza de transmisión intensificada de una pandemia. Desde mi punto de vista puramente epidemiológico, más allá de lo político, hubiera sido ideal continuar con más tiempo con un estado de alarma y un mando unificado. Bueno, esto por una razón o por otra, y fundamentalmente porque hubo una oposición en el Parlamento para que esto ocurriese, no pudo seguir adelante y hubo que volver al espacio de las competencias autonómicas. Entonces se hizo la desescalada coincidiendo con el fin de los plazos que se tenían del estado de alarma, y esto devolvía naturalmente la pelota en gran medida a las comunidades autónomas. Uh-huh. Yo creo que el confinamiento y la reducción de la movilidad lo mostraron claramente la reducción y el abatimiento de la curva. Pero teníamos que haber seguido trabajando en realmente fortalecer la atención primaria, fortalecer los rastreadores, hacer mucha más o crear mucha más capacidad para hacer PCRs, mejorar nuestros esquemas de aislamiento, generar programas alternativos para que se aislaran bien quienes no podían aislarse domiciliariamente. Estas eran supuestamente las condiciones para ir desescalando, que las comunidades autónomas fueran caminando en esta dirección. Bueno, yo creo que a grandes rasgos, y yo sé que estoy haciendo una pincelada gruesa, bueno, todo se quedó muy estancado en las comunidades autónomas y en la exigencia central de las comunidades autónomas en los meses del verano. Y nuevamente estamos pagando esa factura.
Resumiendo y sacando una conclusión a modo de titular por mi parte, doctor,
sí.
Digamos que creímos que habíamos doblegado la curva de verdad y aquella frase que se hizo famosa de hemos vencido al virus, y no era verdad.
A ver, estos elementos ilusorios de que hemos vencido al virus, y no hablo únicamente de las frases que pueda pronunciar una autoridad política en España, sino que las hemos escuchado en el mundo entero. Bueno, a veces tienen un poco de wishful thinking, como se dice en inglés, sí. de un pensamiento deseoso de que algo que ha costado mucho trabajo se pueda doblegar así. La realidad es que estamos ante un virus inédito, muy traicionero, que tiene una transmisión silenciosa, que es muy difícil de extinguir como fuego, y que, bueno, su comportamiento epidemiológico, su comportamiento en términos de transmisión de la infección, no es como para pensar que podemos dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Y evidentemente, bueno, como lo estamos viendo en el repunte de Inglaterra o del Reino Unido, de Francia, de Alemania, muy pronunciadamente en España, pues las cosas cuando se salen de control en términos de la insuficiencia de las medidas de protección y de la conducta individual y la insuficiencia de la detección, el rastreo y el aislamiento de positivos, nos llevan a estos repuntes que estamos observando.
Uh-huh. Una cuestión muy concreta. ¿Le parece bien, no sé si en términos generales, pero la medida es así, pasar de 14 días de duración de cuarentena a 10, o en algunos países se plantea a 7 días?
No, yo lo he explicado hoy en varios medios porque me han hecho la pregunta. Y primero quisiera aclarar una cosa, que hay dos dimensiones que hay que analizar. El aislamiento y la cuarentena, que son dos fenómenos distintos o dos consideraciones distintas desde un punto de vista epidemiológico. El aislamiento es cuando alguien ha sido diagnosticado positivo, es sintomático o asintomático y se le confina en un hospital o en la casa para que no infecte a los demás. Ese es aislamiento. Y la cuarentena es un confinamiento preventivo sin que haya positividad, simplemente porque hubo contacto cercano con alguna persona que estuvo en contacto con un caso y que se hace con propósitos preventivos de evitar que pueda haber diseminación. Lo que algunos países como Alemania o Francia han planteado es reducir los días de aislamiento, pero no de cuarentena.
Yeah.
Y esto lo dijeron explícitamente, especialmente el virólogo en jefe de Alemania, que planteó la reducción. Y lo plantearon a 7 días. A mi modo de ver es un poco precipitado. Hay algunas evidencias que dicen que baja la probabilidad de contagio, pero no hay una evidencia total o concluyente, y no es un asunto de todo o nada, que después de 7 días no hay transmisión. Francia ha ido en ese camino, Alemania ha ido en ese camino, pero el Centro de Control de Enfermedades Europea no ha cambiado su política de 14 días. Uh-huh. Y la Organización Mundial de la Salud tampoco.
Seguiremos atentos. Pues, como directivo de la Organización Mundial de la Salud, que fue, comillas, para acción sanitaria en situaciones de crisis, ¿alguna vez tuvo que lidiar con una situación como esta? ¿Qué fue el peor toro que tuvo, doctor?
Bueno, me tocaron muchos toros complejos, pero no una pandemia de esta naturaleza. Hay otros toros que tienen que ver a veces con los desastres naturales que generan catástrofes, claro, enormes, como el tsunami en el sudeste asiático, como las inundaciones de Pakistán, como el terremoto de Haití, las epidemias de ébola, las grandes epidemias de cólera en muchos países que han cobrado tantas muertes o más como esta misma. Entonces, bueno, todo depende de la situación. Por supuesto, se produjo la pandemia del 2009, de la gripe aviar, pero que no tuvo las consecuencias que ha tenido esta. Yo creo que aquí nos hemos enfrentado a la verdadera pandemia que temíamos en gran escala, que ha sido, por supuesto, con un virus inédito y con una enfermedad relativamente desconocida e inédita, de la que hemos ido aprendiendo con el tiempo, en donde todo el mundo ha subestimado la rapidez con la que se transmite la enfermedad y la importancia que habría tenido desde el comienzo, pero que nadie lo vio, y digo nadie, no es un tema de un país o de otro, de la velocidad con que se podía diseminar a través de los viajes internacionales y la velocidad con la que podía diseminarse a través de asintomáticos positivos que al principio no eran testados o no se les hacían pruebas diagnósticas porque se hacían fundamentalmente en las personas que tenían sintomatología. Entonces, yo creo que esto pues ha puesto a prueba todos los sistemas, pero también es cierto que nos ha recordado y subrayado un asunto, que no estábamos mundialmente adecuadamente preparados para una pandemia, a pesar de que se venía preconizando la importancia de hacerlo, especialmente en torno a la gran amenaza de la pandemia de la gripe aviar. Pero yo diría los países bajaron su guardia, dejaron de tener reservas estratégicas, de comprar equipos de protección, se consideraba que podía ser un gasto pues no esencial, y esto ha ocurrido en todas partes, y esto yo creo que nos debe recordar o hacer recordar que para estar bien preparados para este tipo de situaciones tenemos que hacer planes de contingencia a fondo, dotar de reservas estratégicas adecuadas, aun cuando no veamos en el horizonte ni al enemigo ni al humo de la guerra. ¿Sí?
Eso es lo de prepararse para la guerra en tiempos de paz. Doctor Daniel López Acuña, epidemiólogo, asesor, por cierto, de los gobiernos de Asturias o de La Rioja. Gracias por la clase particular, doctor. Hablaremos.
No, encantado, con mucho gusto.
Buenas noches.
Buenas noches.
La situación es complicada otra vez. Preocupa sobre todo el aumento de la presión hospitalaria. A medida que se disparan los ingresos, las UCIs de algunos puntos de España están al borde de la saturación ya. Es el caso del Hospital Puerta de Hierro. Hace 15 días, Juan José Rubio, el jefe de la UCI, nos contaba que la situación estaba controlada, que estaban tranquilos. Bueno, pues hace unos días nada más estuvo aquí, la situación ya era complicada.
Pues ha cambiado claramente con respecto a hace unos cuantos días. Ahora ya sí que tenemos un volumen importante de enfermos con COVID en la UCI. Aproximadamente el 50% de nuestros pacientes ahora son ya enfermos COVID. Y esto va pues claramente a más, porque en el hospital están ingresando en la planta cada vez más enfermos y sabemos que aproximadamente entre el 10 y el 15% de ellos acaban en la UCI.
El doctor Emilio Bouza es uno de los investigadores españoles más citados en su ámbito. Durante bastante tiempo fue jefe del Servicio de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hoy nos atiende desde casa a estas horas. Doctor, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Cuando escucha a mi amigo Juanjo Rubio, el jefe de la UCI del Puerta de Hierro, hablar de la situación, de los compañeros, de la presión de la primera hora, ¿qué le viene a la cabeza?
Pues preocupación, me viene a la cabeza la preocupación por muchos grupos de profesionales, muy particularmente por el grupo de cuidados intensivos, que es uno de los grupos que ha sufrido más el estrés emocional en toda la epidemia, y que cuando realmente estaba empezando a tratar de recuperarse de lo pasado, pues se encuentra con una segunda oleada de la enfermedad en un momento en que la moral, claro, pues está ya más baja.
¿Usted pasó por el Puerta de Hierro?
Yo hice mi formación como internista en la clínica Puerta de Hierro, y fui adjunto de ese servicio, pero hace muchos años.
¿Le iba a decir en Majadahonda o en la Dehesa de la Villa?
No, en la Puerta de Hierro de la Dehesa de la Villa, Puerta de Hierro original de José María Segovia de Arana. Sí.
Qué pedazo hospital. Lo que pasa es que llegó un momento en que el propio barrio se lo comió. Había que salir de allí, claro.
Sí, aquello era un islote y el edificio tampoco era ya actualizado. Pero desde luego estamos hablando de lo que fue, yo creo, que una de las semillas de la medicina española actual. O
sea, yo recuerdo de chaval, empezando en esta profesión, algún reportaje que hice allí de los primeros trasplantes de corazón y multiorgánicos que se hicieron en España, fueron en ese hospital, ahí rodeado de casas al lado de la Dehesa de la Villa en Madrid. Era impresionante cómo empezó aquel hospital. Bueno,
otro día, de la gente era
sin duda. Y hasta la marca. Otro día hablamos de la historia de la medicina, doctor. ¿Nos hemos vuelto a equivocar? ¿Lo hemos vuelto a hacer mal increíblemente 6 meses después?
Bueno, es muy humano el que uno crea que determinadas cosas no van a volver a ocurrir. Se hablaba hace un momento del pensamiento positivo. En cierta medida, pues alguna de las cosas que hicimos mal al principio, yo creo que en menor medida pueden haberse repetido, ¿no? Algunas personas no han recibido el mensaje, la gente estaba muy cansada del confinamiento y se ha echado a la calle con entusiasmo y sintiendo una gran necesidad de proximidad. Realmente hemos terminado en junio de la primera ola y lo que ya quedaba eran las vacaciones de mucha gente. No me atrevería a decir que hemos cometido errores garrafales y torpes, porque además los ha cometido todo el mundo,
claro.
Pero sí, en cierta medida, pues se podía haber llegado antes, se podría haber anticipado, pues sí.
¿Qué mensaje mandaría a la población, a mis hijos de 20 y tantos años? ¿Qué mensaje mandaría primero a la población y luego a los políticos, doctor?
Hombre, que a los hijos de 20 y tantos años y más jóvenes que piensen en los mayores, lo cual no es fácil, tienen energía, tienen ganas de vivir, no tienen ninguna experiencia próxima de mala evolución, la gente aprende de lo que ve alrededor. Recuerdo cómo empezó a cambiar la drogadicción en España, cuando los jóvenes veían morir a los amigos jóvenes. Esto no ha sido así. En el joven la enfermedad es mucho menos grave, en el niño menos todavía, y por tanto, pues esa percepción del perjuicio de las personas mayores o con problemas de base, pues no lo tiene mucha gente joven. Quizás no hemos sabido llegar con los mensajes adecuados ni de la forma adecuada, pero tampoco ha habido mucho tiempo.
A la autoridad política, que ya sabemos que en España es francamente complicado porque son demasiadas y hasta esparcidas, ¿qué decirles?
Pues yo creo que a la autoridad política lo que hay que decirle es que vivimos en una sociedad en que la sociedad política lo engulle todo, lo desborda todo y le deja muy poquito espacio a la sociedad civil. Yo le diría a los políticos más sociedad civil, más consejo, más sociedades científicas, más colegios de médicos y de enfermeras y de otros profesionales, más escuchar a los técnicos y menos politización de las cosas, ¿no?
Caramba, no es poca cosa. Uno de los firmantes del artículo de The Lancet es en el que se pide al gobierno ese comité de expertos, precisamente, esa sociedad científica. Es el doctor, mi amigo, José María Martín Moreno, y se ha referido a la carrera por la vacuna.
Escucha. La propia OMS asegura que las primeras dosis sí que podrían estar listas para principios y mediados del año que viene, pero serán limitadas y deberá priorizarse para los grupos de riesgo, por lo cual masivamente tardará un cierto tiempo y prácticamente hasta final del año que viene o principios de 2022. Mientras tanto, con las medidas que hemos hablado, deberíamos ser capaces de controlar la COVID-19.
¿Se puede contener el virus, ya para terminar, doctor, sin vacunación masiva o antes de la vacunación masiva?
Yo creo que estamos aprendiendo con este virus y cualquier afirmación es arriesgada. Hemos logrado contener el virus en un primer momento con confinamiento y distancia. Bien, es verdad que lo que hemos demostrado es que no hemos acabado con él, y en el momento que hemos levantado el pie del acelerador estamos en lo mismo. Que de esta segunda vez vayamos a acabar con el tema es más que dudoso. Incluso en los otros coronavirus, cuando hablamos del MERS, por ejemplo, que empezó en el 12, pues sigue habiendo casos en el mundo y siguen goteando algunos ejemplos en algunos sitios. De manera que yo creo que este virus puede que venga para rato, y por tanto uno de los mensajes es que la sociedad civil y los sanitarios tenemos que organizarnos como si esto fuese a durar bastante.
Doctor Emilio Bouza, microbiólogo, ex jefe del Servicio de Infecciosas del Gregorio Marañón. Gracias también por la clase y por esa sensatez, doctor. Otro día hablaremos de historia, ¿eh?
Un saludo. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Por cierto, el doctor Bouza ha sonado así de bien gracias a nuestro compañero Edu López, que directamente se ha metido en casa. Gracias, Edu, como siempre. Pues está muy bien escuchar a los que saben, y con ese tono y con esa tranquilidad y con esa lógica aplastante. Hoy hemos hecho la linterna, los datos en la mano, los que preocupan: más de 10.000 contagios, 241 muertos en el último día, aumenta la presión en el hospital, en las UCIs. Estamos en una segunda ola, ¿puede revertirse la situación? El primer paso está en nosotros y también en la responsabilidad de quien manda. Que esa es otra. Hola, Nekane. Nos traes un mensajito de BBVA.
35 millones de personas en América Latina podrían caer en la pobreza debido a esta crisis, y de ellas, las mujeres serán las más afectadas. Son datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso, la Fundación Microfinanzas BBVA organiza un acto como este: Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Porque es importante apoyar a las emprendedoras de bajos ingresos y darles visibilidad. Será el próximo lunes en La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Que un seguro de coche te felicita tu cumpleaños está bien, pero poder pagarlo mes a mes, ¡eso es lo más!
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños.
Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa, Roberto.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás tumbado en una piscina de esas con borde infinito. El agua rebosa, y se funde con el mar. Y aparcado fuera, te espera tu Seat Arona nuevo. Y te lo has llevado con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar la nueva ley del teletrabajo que este martes ha tenido la luz verde del Consejo de Ministros. En tiempo récord, poco más de 3 meses, el Gobierno ha redactado, pactado y aprobado una nueva ley que regulará, veremos hasta dónde, las relaciones laborales entre empresarios y los empleados que voluntariamente, esto parece que hay que subrayarlo, opten por el teletrabajo. Una decisión reversible que deberá plasmarse por escrito. Una ley que, según la ministra Yolanda Díaz, era necesaria para equiparar a los trabajadores presenciales y a los que trabajan a distancia.
Identifica, iguala derechos, los derechos laborales en el tiempo o en la organización presencial con el trabajo a distancia.
Tal y como reclamaban las patronales, CEO y CEPYME, la nueva normativa no se aplicará a aquellas empresas en las que se ha adoptado el teletrabajo como una medida para frenar el coronavirus. En estos casos, rige la ley laboral ordinaria. A pesar de las reticencias, la ley sí obliga a los empresarios a hacerse cargo de todos los gastos del teletrabajador.
Todos los gastos que desempeñen la prestación del trabajo a distancia son irrogados, tanto los gastos como el mantenimiento de los mismos, por los empresarios y las empresarias.
Los empresarios y las empresarias. Ojo, a ver si ellas se van. No. Los empresarios y las empresarias. Una de las sorpresas del texto que hemos conocido hoy es que las empresas no podrán despedir a los trabajadores que, a pesar de haber solicitado el teletrabajo, no se adapten a esta modalidad. Lo explicaba así la ministra.
Que no puede existir una causa de despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades en el nuevo tiempo de trabajo.
En fin, no sé si te has enterado, pero es lo que hay. El decreto aprobado establece que el empresario podrá controlar la actividad de sus empleados y estos, por su parte, tendrán derecho a lo que se conoce como desconexión digital. El lío está montado. Son algunos de los aspectos de esta nueva ley, cuyo texto íntegro puedes consultar en la página web de cope.es. Enseguida analizamos pros y contras de esta nueva normativa sobre el teletrabajo que, según Yolanda Díaz, inaugura, como les gustan las frases hechas, una nueva ola de reformas del Ministerio de Trabajo. ¡Atémonolo, machos! Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hablando de teletrabajo, Belén Miguel, buenas noches.
Buenas noches desde COPE San Sebastián de los Reyes.
Correcto.
Empezamos por una de las medidas estrella de Podemos. El ingreso mínimo vital, solo 3 meses después de su entrada en vigor, se introducen varios cambios para, según el Gobierno, agilizar su tramitación.
Hombre, más que agilizar, para empezar a tramitarlos. El Gobierno ha eliminado el requisito de estar inscrito en los servicios públicos de empleo, o sea que ya no será necesario demostrar que se busca trabajo para acceder a esta ayuda. Además, se amplía hasta fin de año la retroactividad y se eleva a 6 meses el periodo de respuesta de la Administración.
El Gobierno prorroga hasta el 31 de enero del año que viene el plan Me Cuida.
Este plan permite a los trabajadores por cuenta ajena reducir su jornada laboral o adaptarla. Para los padres que tengan que cuidar de sus hijos por encontrarse en cuarentena, aunque no estén contagiados, el gobierno dice que se sigue estudiando una ampliación de la incapacidad temporal.
Se confirma la cancelación de los viajes del Imserso.
Era un secreto a voces. El gobierno dice que en las circunstancias actuales sería insensato mantener este programa. Es la puntilla para los hoteles y las agencias de viajes que dejarán de ingresar 350 millones de euros por la suspensión de los viajes subvencionados para los mayores. Este ejercicio hasta el otoño que viene.
La banca española perdió 11.500 millones de euros hasta junio.
Los números rojos se deben a las provisiones de más de 26.000 millones que hicieron las entidades para hacer frente a las contingencias del COVID. Otro dato de este sector a tener en cuenta. En julio aumentó la morosidad de los créditos concedidos a empresas y familias. De momento son solo unas décimas. Los impagos no llegan al 5% del total de los préstamos.
Los nuevos presupuestos del Estado están ya diseñados al 80%.
Eso es lo que dice la ministra de Hacienda. Según el calendario que ha desvelado María Jesús Montero, el proyecto se presentará en octubre y confían en aprobarlo a finales de este año o a principios del que viene. Pablo Iglesias ha insistido hoy en que habrá subidas de impuestos para las rentas altas.
Y Bruselas pedirá a España cambios en el sistema de pensiones y en el mercado laboral para acceder al fondo de reconstrucción.
Anda. La Comisión Europea deja claro que para recibir las ayudas España tendrá que favorecer los contratos indefinidos y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Hay que recordar que el Gobierno no descarta ligar las nuevas pensiones al IPC y que sigue adelante con su intención de derogar parte de la reforma laboral del PP. Lo digo, aviso a navegantes. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Vamos a analizar las novedades que nos trae la ley del teletrabajo que ha sido aprobada hoy en Consejo de Ministros tras consenso con agentes sociales. Te recuerdo, el trabajo a distancia será voluntario, el empresario tendrá que hacerse cargo de los gastos y no se podrá despedir al empleado que trabaje desde casa si no se adapta a la nueva situación. Eduardo Armas es profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Abad Oliva, CEU. Eduardo, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
A lo mejor es pronto. A lo mejor lo que sabemos son, pues no sé si habrá dado tiempo a estudiar, únicamente sabemos un primer vistazo. ¿Se puede poner una nota, desde el punto de vista docente, a esta ley del teletrabajo?
Bueno, supongo que un profesor siempre puede poner una nota, ¿no? Entonces, yo le daría un 6, probablemente, a esta nota. Uh-huh. Un 6 en base a que, desde mi punto de vista, pues cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal. Y yo creo que, pues bueno, esto siempre es bueno en una norma, especialmente en estos tiempos. Del mismo modo, esta característica de la voluntariedad y de la reversibilidad de la norma pues también es un punto positivo, a mi entender, de la norma, al igual que la remisión a los convenios colectivos, de lo cual también podríamos derivar una crítica, que consecuencia de esta remisión constante al convenio colectivo, pues también se queda muy general muchas veces esta norma, ¿no? Una crítica desde este punto de vista. Y se dejan pues determinadas cuestiones un poco en el aire, pero aún así sí que se entran a valorar cuestiones como la desconexión digital, prevención de riesgos laborales, registro horario en la norma, que tendrán que ser posteriormente concretadas por la jurisprudencia. Pero aún así yo le daría, comparándola también con el marco europeo, con las normas existentes sobre teletrabajo en el marco europeo, sí que le daría un 6.
Uh-huh. La ley no afectará a las empresas que han optado por el teletrabajo por cuestión sanitaria. Claro, estas son la mayoría. Entonces, quiero decir, si son la mayoría, ¿qué estamos regulando? ¿A una pequeña minoría?
Totalmente. El teletrabajo realmente era una anomalía antes del COVID realmente en este país. Por lo tanto, todas las empresas que se pasan al teletrabajo consecuencia COVID o en una situación en la que siga existiendo alarma sanitaria, pues no se verían afectadas por esta norma. Por lo tanto, lo que pretende ser, de algún modo, es, digamos, una invitación a las empresas al teletrabajo en una situación de eventual normalidad. En caso COVID, hay una serie de reales decretos que ya regulan estas situaciones, el plan Me Cuida, del que se hizo mención antes, uh-huh, en el programa. Por lo tanto, efectivamente, esta es una norma que no se aplicaría en este tipo de situaciones.
Un par de medidas concretas que apuntan. La primera, el asunto de los gastos, que han de ser abonados por el empresario, pero se fijarán por convenio. ¿Esto es lógico? ¿Y cómo se mide? A mí, yo, que estoy teletrabajando, estoy haciendo este programa desde mi casa. Esto es muy laxo.
Sí. Y además es muy difícil determinarlo desde el punto de vista legal. Esta es una clara cuestión que va a tener que ser fijada por la jurisprudencia y que en el caso concreto los tribunales determinarán cómo se aplica. Pero caso concreto, profesor,
pero que muy concreto. Cada individuo, si me apura.
Caso concretísimo, realmente. Sí, sí. Ahora bien, sí que es cierto que en este caso la norma se adapta al marco europeo. Existe un acuerdo marco de teletrabajo en la Unión Europea del año 2002, desarrollado en el año 2005, y este acuerdo marco ya fija que los gastos derivados del teletrabajo serían asumidos por la empresa, salvo que se desarrolle con los equipos que ya pertenecen al propio trabajador. Sí que es cierto que esta coletilla, en cambio, no tiene un trasunto en la legislación española. Pero sí que se remiten igualmente en este acuerdo marco europeo al convenio colectivo la concreción de estos gastos. Por lo tanto, realmente aquí la norma española no ha hecho más que trasladar la normativa europea sobre esta materia.
Otro aspecto, el segundo. Los trabajadores no podrán ser despedidos si no se adaptan al teletrabajo. Si no se adapta, quiere decir, si no lo hacen bien, si no cumplen, si no resultan competentes. En el despacho, en la oficina, sí serían, entre comillas, despedidos o sancionados, pero si no estás al teletrabajo, ¿no se está discriminando a unos contra otros?
Sí, puede parecer que sí. Cuestión, desde mi punto de vista, ¿no? Me parece coherente con la voluntariedad del teletrabajo y, sobre todo, con la reversibilidad. Es decir, una empresa, un trabajador, que vean que el teletrabajo no está funcionando, este carácter voluntario y reversible haría que la primera medida que pudiese adoptar la empresa es, si eras un trabajador que estabas funcionando, trabajando desde la oficina, vuelve a la oficina. Automáticamente, por lo tanto, esta posibilidad de voluntariedad sí que haría un poco forzado la posibilidad de permitir un despido en estas circunstancias sin que la empresa recuperase antes al trabajador a una situación en la que antes era un trabajador válido para la misma. Del mismo modo, también hay que decir que esto no impide las causas de despido disciplinario que aparecen contempladas en la ley. Una empresa, si un trabajador, por poner un ejemplo un tanto extremo, acude de forma reiterada en estado de embriaguez a teletrabajar, claramente lo puede despedir, a pesar de que esté teletrabajando, porque se siguen manteniendo los motivos de despido disciplinario que regirían en una situación de trabajo en oficina.
Qué complicado. Y la última, profesor. El teletrabajo ha llegado para quedarse, es una frase hecha, pero parece una obviedad.
Sin duda.
¿Esta ley lo facilita? ¿Es verdad la frase hecha?
Pues, si atendemos a lo que sucedía en España antes del COVID, el teletrabajo era totalmente residual. Ahora mismo al teletrabajo se han apuntado muchas empresas. Esta regulación, respecto del resto de regulaciones que existen en la Unión Europea, pues al menos fija un marco para el teletrabajo. ¿Cómo vaya a continuar o cómo vaya a seguir en el tiempo la evolución del teletrabajo y esta transformación de la actividad laboral hacia un trabajo en casa? Pues yo creo que va a ir bastante ligada a esta pandemia. Si se estableciesen una serie de prácticas que se normalizasen y que funcionasen y las empresas lo siguiesen adoptando, pues bueno, yo creo que sería beneficioso para empresario y para trabajadores. Por ello, que yo también entiendo que se haya aprobado esta ley de teletrabajo con el apoyo tanto de empresarios como de trabajadores, o al menos de sus representaciones, es un buen síntoma, porque indica que lo que podría parecer que sería una ley que realmente a los trabajadores, pues ha sido de algún modo convalidada, ¿no?, también por la patronal, lo que determina que haya que darle un voto de confianza, ¿no?, a ese acuerdo entre empresarios y trabajadores.
Eduardo Armas, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Abat Oliva de CEU. Gracias por la clase, Eduardo. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Hasta luego. Ahora nos fijamos en un dato. Cada día terminamos nuestro repaso a la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, hoy el dato 100.000. ¿100.000 qué?
100.000 millones de euros. ¡Ole! Es el capital del que va a estar dotado el Fondo Europeo SURE. Es algo así como el 10% del PIB español. Las siglas proceden del acrónimo de su definición en inglés. En nuestro idioma sería algo así como el instrumento de apoyo temprano para mitigar los riesgos del desempleo en emergencia. Digo que estará dotado porque todavía no tiene ese dinero. Hay que pedirlo a los mercados a través de una emisión de deuda europea con avales de los estados. Pero hoy la Comisión ha finalizado ya los trámites para lanzar esa emisión. Solo necesita ya el visto bueno del Consejo, de los Estados miembros. Tienen que fijar el interés máximo que se puede dar al prestatario, las fechas de vencimiento y avalar el reparto de ese dinero entre los países.
¿Ese dinero, por cierto, para qué?
Única y exclusivamente para pagar prestaciones del desempleo temporal provocado por la crisis del COVID, para financiar los expedientes de regulación temporal de empleo. Ahora mismo en la Unión Europea hay 42 millones de empleados afectados por ERTE. Españoles, recordemos que llegaron a ser casi 3 millones y medio, son uno de cada cuatro trabajadores comunitarios. El ERTE no significa necesariamente un parón de la actividad, ¿eh? También puede ser una reducción de jornada.
Y para terminar, España, ¿qué nos cae?
Pues tiene que ratificarlo el Consejo, pero España solicitó más de 20.000 millones de euros y en principio le corresponden 21.300. Solo Italia ha pedido más dinero que nosotros. En total son 16 los países que han reclamado ayuda para pagar su ERTE y se han preconcedido 87.300 millones de los 100.000 de ese fondo. Holanda y Dinamarca están pagando a sus trabajadores en ERTE el 100% del salario. Aquí, en España, como en Francia o en Bélgica, se paga el 70%. El periodo para percibirlo oscila entre los 3 y los 12 meses.
El dato, 100.000 millones de euros, capital del que estará dotado el Fondo Europeo SURE, con Ana Samboal. Gracias, Ana, cuídate.
Gracias, buenas noches.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante los últimos meses han disparado las solicitudes, trámites que los ciudadanos hemos tenido que hacer en las administraciones públicas, absolutamente desbordadas. Oficinas cerradas, teléfonos saturados, sin personal, mensajes de usen nuestra web. Una web que, por cierto, también estaba saturada. Para ello hace falta el famoso certificado digital que ha traído de cabeza a muchos. Claro, la duda es lo mismo que el DNI electrónico? ¿Quién lo emite? ¿Cómo se obtiene? ¿Es difícil de conseguir? Como todos los martes hablamos de tecnología, hoy sí que sí, tecnología aplicada en La Linterna, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezando por lo elemental, ¿qué es el certificado digital?
Tan famoso y denostado certificado digital, pues no es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales y algo muy importante, dos claves, una pública y otra privada, que nos permite identificarnos, firmar o intercambiar información con otras personas y con las administraciones públicas. Eso sí, con la garantía de privacidad, seguridad y con plena validez legal, además.
¿Para qué sirve?
Pues sirve para realizar trámites y gestiones en general por Internet, de muchos tipos, desde presentación de impuestos, reclamaciones y recursos, gestionar multas o consultar censos o padrones, firmar documentos, y, por ejemplo, solicitar prestaciones, desgraciadamente tan famosas como el paro o los ERTES ahora mismo, que estaban de moda. Pero fíjate, para que veas la relevancia que tiene, en el año 2018, más de 15 millones de personas utilizaron el certificado para hacer gestiones de la declaración de la renta.
Joder. Ojo, en 2018, verás cuando salgan los datos del 2020.
Sí.
¿Se puede utilizar en cualquier organismo? ¿Están preparados, en teoría?
En principio sí, podemos utilizarlo en las diferentes administraciones públicas, sobre todo en casi la totalidad de la central y la autonómica, no todas en las locales, pero también tenemos que saber que lo podemos utilizar en otros organismos, por ejemplo en colegios oficiales, por ejemplo la Dirección General de Tráfico, el Consejo General del Poder Judicial, o incluso, a veces la gente no lo sabe, en correos o incluso con ciertas empresas privadas. Y además, no solo en España, sino en cualquier país miembro de la Unión Europea.
¿Certificado digital o DNI electrónico? ¿Es lo mismo?
No exactamente, pero se pueden utilizar con el mismo propósito. Hay dos formas de acceder a los trámites. Una, usando un mecanismo físico, los nuevos DNIs electrónicos, que son todos los DNIs emitidos a partir del 2006, que en el fondo en la tarjeta llevan un chip con un certificado similar, que lo podemos utilizar, eso sí, si tenemos un lector de DNIs en nuestro ordenador. Ya. Y o utilizar este certificado del que hablamos, que en el fondo es un fichero que tendremos que instalar previamente en nuestro PC.
Uh-huh. ¿Quién emite el certificado digital?
Bueno, si hablamos de los DNIs, pues la Dirección General de Policía, como siempre, cuando solicitamos o renovamos.
Sí, esto sí. Se hace en una comisaría, en una comisaría.
Sí. Es una especie de kioscos, efectivamente. Sí, sí. Y si es un certificado, lo tiene que generar lo que llaman una autoridad certificadora, una ACE. En España hay varias homologadas, pero probablemente la más reconocida es la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, la que hacía las pesetas antiguamente.
Sí, sí.
Y que a través de su departamento CERES de certificación, pues es el que presta estos servicios de certificados, que ya tiene más de 9 millones en curso, por ahí avanzando.
¿Cómo se pide? ¿Cómo se consigue?
Bueno, pues aquí los pasos van a depender si tenemos DNI electrónico o no. Si lo tenemos, pues realmente no haría falta. Pero bueno, aún así, si lo queremos hacer, será totalmente online. Ahora bien, si no tenemos DNI electrónico o es la primera vez que lo solicitamos, entonces tenemos que dar 4 pasitos. El primero, y muy importante, y hago hincapié en ello, configurar el ordenador. En la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, en su web, hay un asistente que nos ayuda a esto. En segundo lugar, pues realizar la solicitud de certificado en esa misma web, y aquí en este paso obtendremos un código de solicitud que vamos a necesitar después.
Uh-huh. Una especie de clave.
Una clave, efectivamente. Ajá. Con esa tenemos que pedir cita y acudir a una oficina de registro para acreditar nuestra identidad. Estas oficinas suelen ser las agencias tributarias, Hacienda y la Seguridad Social. Este paso sí es verdad que solo hay que hacerlo la primera vez que pidamos un certificado. Y por último, una vez que tengamos esto hecho, pues descargar el certificado en nuestro ordenador, en el mismo ordenador la primera vez que lo solicitamos.
Claro, que ya lo hemos adaptado, ¿se entiende?
Claro, que no hemos tocado desde que hemos hecho la solicitud. Eso la primera vez. Luego no hace falta y entonces ya tendremos el certificado para usarlo.
Uy, macho. Tú eres informático, ¿no?
Es un poquito.
El día que lo necesite, no te importa que te llame y te vengan, ¿no?
Nada.
Porque yo me veo incapaz ni siquiera de pasar el primer punto.
Bueno, realmente te digo una cosa, el problema, yo siempre recomiendo leer las guías y las manuales que tiene la web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y también en muchos organismos, como la Agencia uh-huh. Tributaria. Aunque es verdad que hay un punto débil, aunque es obviamente necesario, que es el acreditar nuestra identidad la primera vez. O sea, pues, sabe que sepa la administración
claro,
que somos
claro,
nosotros.
Claro, ¿vale?
Eso es verdad que esto implica tiempo y desplazamiento físico, que durante la pandemia, por ejemplo, pues ha resultado imposible y ha hecho que el proceso fuera una verdadera locura. Ahora, en general no es difícil, no es tan difícil como parece.
No es difícil, pero encuestas que hay que me han pasado por la documentación dice que la peña está muy, muy cabreada con cómo se consigue.
La gente está contenta con usar el certificado, pero descontenta solo el 65% con el proceso de obtención. De hecho, se está planteando ahora que ese punto de ir a la oficina se pueda hacer por videoconferencia, que lo está planteando Hacienda.
Y para terminar, ¿cómo se utiliza?
Pues la verdad es que una vez que está instalado, ya te ayudaré, tú no te preocupes,
es muy fácil.
Es más, una vez que queramos realizar un trámite por internet, pues en cualquier web de organismo público encontraremos un botón que pone sede electrónica. Pues hacemos clic ahí, nos enviará a otra web que no tengamos miedo, que se llama clave, la A como un símbolo de arroba.
Me estoy mareando.
Lo hace solito, no te preocupes. Y ahí lo que va a hacer es autentificarnos. Nos dirá que solicitemos la autenticación utilizando el certificado, nos validará y nos devolverá a la página donde tenemos que hacer el trámite. Y a partir de ahí, pues a funcionar con Hacienda o con lo que sea en forma online.
Y a rezar. Oye, mi productora jefe aquí en Cope Tres Cantos dice que nos dejes un teléfono y una tarjeta, para cuando haya que hacer el aparato.
Vale, luego te lo mando.
Venga, gracias. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias, colega.
Gracias, Ángel. Un saludo.
Adiós. Chao. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, aparece por aquí, ¿cómo se llamaba? Sí, Julio César Herrero, me acordaba, un chaval nuevo. Hoy ha contado una historia. Hola, chaval, buenas noches.
¿Qué pasa, joven? Pues mira, esta es la segunda parte de una historia que te conté hace una semana, la de Diego Méntrida, el chaval de 21 años que renunció a conseguir el bronce en el triatlón de Santander por pararse en la carrera para indicar a uno de sus competidores que se había equivocado por dónde debía seguir. El gesto, que es la más bella muestra de los valores que debería encarnar la sana deportividad, Está teniendo más trascendencia que si hubiera conseguido el oro, fíjate, después de que la organización le hubiera concedido también la medalla de bronce, días después de contarlo. Ahora hay alguien que se ha emocionado con el gesto y que lo ha contado a más de 50 millones de personas.
Sí.
Se trata de un tipo que hace unos años era
que
un adolescente.
Que también empieza en esto, sí.
Correcto. Era un adolescente hace nada que vivía al oeste de Filadelfia. Un día unos tipos del barrio le metieron en un lío y su madre le decía una y otra vez, con tu tío y con tu tía te irás a Bel Air.
Yo, I love this story. So,
amo esta historia. El triatleta español Diego Méntrida notó que el triatleta británico James Tigel se fue por el camino equivocado justo antes de la línea de meta. Así que Diego le esperó justo antes de cruzar la línea de meta, antes de cruzar juntos. Diego dijo que James fue delante de él durante toda la carrera y que se merecía ese gesto. Sé que es domingo y todo eso, pero vi el vídeo y me hizo llorar. Me gusta la integridad que ha demostrado. Te aprecio, Diego.
Por cierto, estos días se celebran los 30 años del Príncipe de Bel Air. Pues ese casoplón que aparecía al inicio de cada capítulo no era un decorado. Bueno, el interior sí. Es una mansión espectacular que se encuentra en el distrito de Brentwood, en Los Ángeles. Allí vivía la familia Banks, con un crío muy justito, una moza súper pija, otra que hoy se dedica a cantar, unos padres ricachones y un mayordomo genial hasta que llegó Will Smith. Pues coincidiendo con los 30 años de la serie, los fans podrán pasar una noche por tan solo 25 euros ahí dentro. Hombre, pero hay algunos requisitos. Solo dos huéspedes por estancia. Hay que limpiarla como si fueras el dueño. Si yo fuera el dueño iba a limpiarla, seguro. Sí. Y hay que residir en Los Ángeles, aunque imagino que si a Diego le apetece, igual le pueden hacer un hueco de forma excepcional, tan excepcional como su gesto.
Qué bueno. Gracias, Julius.
A ti, salud.
Hasta luego. Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves, el Sevilla vuelve a soñar.
El estado de felicidad sigue instalado en Nervión.
Los de Lopetegui ya piensan en otro título europeo en su vitrina.
El equipo de la casta y el coraje.
Desde las 8:30 en COPE, jugamos la Supercopa de Europa. Bayern de Múnich, Sevilla Fútbol Club.
Ahí está Don Yule,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Like Rolling Stone.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil.
Últimos días de la ampliación de capital de IAG. Si eres accionista de IAG, puedes participar con derecho de suscripción preferente solo hasta el 26 de septiembre. Aquellos accionistas que no ejerzan sus derechos verán su participación diluida. Para más información, consulta con tu banco en la web iergroup.com o en el teléfono 900-800-901. El folleto de la ampliación de capital ha sido aprobado por la CNMV. Su aprobación no debe considerarse como un refrendo ni de los valores ni de IAG.
Producir tu energía es ya una opción y el sol ahora nos facilita esta decisión.
En Naturgy creemos que para tener un mañana hay que cambiar hoy. Por eso, con Servisolar ya puedes producir tu propia energía en casa y así ahorrar en tu factura. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
67.112.67112.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19.019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.